Grandes reportajes en Radio France Internacional.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se convirtió en un dolor de cabeza para los migrantes, pero no para miles de haitianos que han decidido quedarse en México. Allí, según dicen, sí que se puede cumplir el sueño americano, que ellos han reciclado como sueño mexicano. En este gran reportaje, Ubaldo Bravo nos cuenta la historia de esos haitianos que están echando raíces en la inmensa Ciudad de México.
Estamos en la caótica, desmesurada, gigantesca y ruidosa Ciudad de México, que puntualmente se transforma en una fiesta el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Desde entonces es fácil encontrarse con un grupo de mariachis en cualquier parte de la ciudad, porque aquí las fiestas de fin de año comienzan con la peregrinación a la Basílica de Guadalupe y se extienden hasta el 6 de enero, cuando llegan los Reyes Magos. Se trata de una época muy especial para los mexicanos, pero también para los 100.000 haitianos que encontraron refugio en México y quienes ya adaptaron su fiesta nacional, el 1 de enero, al festivo ambiente mexicano.
Estamos haciendo una sopa de la independencia, que llamamos subyumu, porque cuando uno afuera de su país, llega un día de independencia, entonces juntamos para celebrarlo, es un placer para mí.
En 1804, el pueblo haitiano, que en ese entonces estaba conformado principalmente por esclavos traídos desde África, del Congo, obtuvieron su independencia de Francia, y dos siglos después los mexicanos se vieron sorprendidos por esos caribeños. Llegaron médicos, comerciantes, abogadas, profesoras, cargadores, en fin, llegaron haitianos y haitianas de todos los horizontes que huían de su isla azotada por varias tragedias.
Sí, claro que sí fue un choque, ¿no? Porque pues todos los veíamos y pues ellos yo creo que nos veían como raro y nosotros a ellos, ¿no?
La primera tragedia, el terremoto del 12 de enero de 2010 que le quitó la vida a más de 280.000 personas. Luego, en el 2021, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que desató una ola de violencia incontrolable hasta nuestros días y que ha obligado a 1 millón de haitianos a dejar su domicilio.
Todo el mundo quiere ir del país porque está cansado, todos los días balazo para arriba, para abajo. Todo el mundo, si sale de Haití, no piensa regresar.
Quienes dejaron la isla se proponían llegar hasta los Estados Unidos, cumplir el sueño americano. Pero la pandemia de COVID de 2020 los detuvo en México. Aquí levantaron improvisados campamentos que rápidamente desbordaron las banquetas, acapararon los parques y cubrieron las plazas. En un principio solo estaban de paso, pero años después encontraron que en México también era posible cumplir sus sueños.
Mi nombre es Peterson Datos, haitiano y vivía en México. Un año de cinco meses yo tengo aquí y...
Quien habla es la misma persona que hace unos momentos nos antojaba la sopa con la que los haitianos celebran su fiesta de independencia. Como usted lo escuchó, ya encontró el sueño mexicano, aquí, en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac. Aquí, don Peter tiene un restaurante de comida haitiana y un negocio que lleva su nombre, y donde encontramos un poco de todo, desde productos de belleza hasta alimentos típicos de Haití.
El negocio, todo bien, gracias a Dios. Y todo va bien, pero la experiencia para empezar un poco complicado, pero al medio de años y me encuentro mi resultado que me estaba buscando y todo va bien gracias a Dios y gracias a México también que me da oportunidad. Llego a un país como inmigrante y intentar crear algo para vivir, sobrevivir, pero todo sale bien.
Mientras recorremos su negocio, le preguntamos por qué México se ha convertido en un destino para muchos haitianos.
Muchos haitianos se quedó aquí porque en México hay muchas oportunidades para los niños que quieren en la escuela, en la universidad, etc. México da mucha oportunidad, da trabajo a los haitianos también, pero ellos deben pensar las cosas. No necesitar llegar en Estados Unidos para cumplir su sueño. En cualquier país, empezar siempre no es fácil. Pero después un año se va a acostumbrar la cultura y se va para adelante.
O sea, lo ideal para mí no es quedarme acá. Pero ahora con el tema de Trump y todo esto, creo que me voy a quedar acá. Si se puede.
Lo que nos dijo Don Peter lo volvimos a escuchar varias veces en las historias que encontramos, y en algún momento de la conversación surgía el tema de la política de asilo de México.
O sea, ahora mismo yo estoy en trámite para obtener asilo o la licencia definitiva. Y después de eso ya veré si sigo intentando pasar a Estados Unidos o no.
México se ha convertido en uno de los países con más solicitudes de asilo. Ocupa el sexto lugar en el reporte de migraciones de 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Si ponemos atención a las cifras de cada año, uno diría que los haitianos van y vienen. En 2022, el gobierno mexicano registró que 17.000 haitianos solicitaron asilo. En 2023, escúchelo bien, 44.000. Y para 2024, las solicitudes disminuyeron a 11.000. Entonces, para entender estas cifras, nos recibió en sus oficinas, en París, el encargado de migraciones de la OCDE, Tomás Libic.
Bueno, la situación en Haití sigue muy inestable. Y aunque México también tiene sus dificultades, es un país mucho más seguro, mucho más estable que Haití.
Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, nacionales de Haití ahora son la principal población desplazada por la fuerza en México.
Pero lo importante es decir que México se ha convertido en un país también acogedor de inmigrantes. No es solamente un país emisor de migrantes, sigue siendo un país de tránsitos, pero también, más y más también, un país acogedor de flujos migratorios, como se ven en esas cifras.
Estamos de vuelta en la Ciudad de México, al interior del metro, porque nos vamos hacia el sur, a una de las alcaldías que concentra gran parte de los 45.000 haitianos que viven en la capital, la alcaldía de Iztapalapa. Aquí también se encuentran las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mejor conocida como la COMAR, la que mencionó Tomás Libic. Aquí es donde los migrantes hacen fila para solicitar asilo.
Sí, pues mi nombre es Andy, soy de Haití, como sabe que ahora estamos aquí en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México.
Ya son las 3 de la tarde, hora de la comida en México. Al salir del metro nos encontramos con Andy. Estaba comiendo en uno de los puestos callejeros de tacos y hamburguesas y aunque lo agarramos en la hora sagrada de los alimentos, nos permitió conversar con él.
Bueno, como vieron, aquí estamos comiendo y estamos tratando de acostumbrando con la comida.
¿Vinieron aquí a la Comar a hacer algún trámite?
Ajá, sí, estamos en trámite porque sabe que lo primero uno debe hacer es legalizarse en un país que piense que tiene un futuro. Porque nuestro futuro es para vivir en México. Por ejemplo, aquí estamos con nuestra familia, estamos filmando mientras tanto. Bueno, según su ley, tiene que firmar cada 10 días, pero lo que ellos dicen, en mínimo de 6 meses no van a dar una respuesta. Sea negativa o positivo, sé que mínimo, son máximo son 6 meses.
¿Usted consideraría que México es el país de las segundas oportunidades?
Para nosotros, para mí sí, porque mi sueño era vivir y llegar aquí en México. Creo que para Dios nada es imposible, pero estamos aquí, creo que todo va a estar bien, todo va a estar bien.
Dejamos a Andy comer en paz y ahora sí, nos vamos directo a la Comar.
Gracias.
A las afueras del edificio observamos una larga fila de personas que vienen a firmar, como Andy, o que vienen a pedir información. Aquí nos encontramos con un comerciante haitiano. Estaba vendiendo las empanadas tradicionales de Haití, que se llaman paté. Nos contó que en diciembre de 2024 obtuvo su permiso de residencia.
Bueno, mi nombre es Enzo Davilma. Para el tema de la residencia aquí, para mí fue muy fácil y rápido. Porque estuve en Chile casi 7 años y no he tenido.
¿Y cómo fue que desde Chile llegaste a México?
Bueno, es un trayecto muy, muy duro, muy, muy complicado. Pero viajando de la frontera de Tapachula, Palenque, Tabasco, a llegar a la capital, es peor que Dalien. Hay secuestro, te quitan dinero, hay violación, te golpean. y si te encuentras la migración, te regresan. Y encontré una organización que se llama Casa de Refugiados. Ellos me explican los apoyos que tienen para las personas refugiadas. Y de ahí dije ya, llegué a mi país porque siempre esperaba vivir en un país así.
Hacemos una pausa en la historia de Erzo, porque Gabriela Pérez Guerra nos abrió las puertas de Casa Refugiados para detallarnos precisamente lo que nos acaba de contar Erzo. Gabriela era periodista en su país, Nicaragua, que dejó en 2018 ante la insoportable represión impuesta por el presidente Daniel Ortega. Sabe de lo que habla.
Y ahí en Casa Refugiados tenemos una ruta humanitaria, ¿no? La persona llega, escuchamos cuáles son las necesidades que tiene, esta persona pasa por una entrevista y creo que lo más importante que pasa es que te dan información. Y la información siempre es importante para poder también tener la posibilidad de algún momento tener ejercicio de derechos. Y eso implica también tener obligaciones también en este país, ¿no? Entonces, todas esas cosas también son parte de un proceso de integración, sí, pero que nosotros queremos que escale a inclusión, ¿no? Que sea un proceso de tengo derechos porque soy un ser humano.
Estuve en Chile, traté de estudiar algo de comercio, no he podido y bueno, ahorita como soy un medio mexicano, es que voy a tratar de enfocarme del negocio, estudiando sobre el negocio para poder crecer en el negocio.
En la búsqueda del sueño mexicano, lamentablemente algunos encontraron la desgracia. A principios de 2024, un haitiano perdió un brazo en el trabajo, se lo cortó una máquina y la empresa nunca hizo nada por él. Este y otros casos preocupan a los defensores de derechos humanos porque la justicia laboral no funciona ni para los mexicanos. Esta historia la contó a RFI el presidente de la Federación de la Diáspora Haitiana en México, Joseph Frisnell.
Nosotros en la Federación de la Diáspora Haitiana y fuimos a apoyar a este compatriota, ¿no? Era una situación muy difícil y hasta hoy en día la empresa no se hace cargo de ese accidente, ¿no? Porque la mayoría de las empresas aquí tienen su propia ley. De hecho, nosotros pensamos pedir una junta a la presidenta de México para exponer la situación de los migrantes para que haya una asistencia especial para evitar ese tipo de explotación laboral de parte de las empresas.
El sueño mexicano de los haitianos es también el sueño de miles de mexicanos, no solo en los Estados Unidos, aquí en su país. Quieren justicia, seguridad y condiciones de trabajo que les permita vivir en paz. Pero también es el sueño de millones de personas en todo el mundo que un día guardaron su vida en una mochila y se fueron sin saber cuándo regresarán, o si regresarán.
Radio Francia Internacional. Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Una empresa de biotecnología francesa está desarrollando unos microrobots del tamaño de un grano de arroz para poder intervenir dentro del cerebro humano, unos dispositivos que podrían revolucionar la neurocirugía. Escuchemos este trabajo de Ivonne Sánchez.
La empresa se llama Robot-T y se especializa en la concepción de microrobots capaces de desplazarse y poder diagnosticar, tratar e intervenir al interior del cerebro. Una revolución en un futuro próximo en el campo de la neurocirugía. La compañía, ubicada en París, acaba de ganar el premio a la innovación Medinov en la categoría de dispositivos médicos y nuevas tecnologías. Así también ha logrado una importante recaudación de fondos para otras etapas de su desarrollo. Conversamos con una de sus fundadoras.
Soy Joana Cartocci, soy cofundadora y cargada de las operaciones de Robot-T. Y Robot-T es una compañía que creamos en 2017 con mi cofundador Bertrand Dupla, que es un especialista en robótica, y ahora estamos creando una tecnología innovativa para enfrentar a los trastornos neurológicos. Entonces, Robot T está desarrollando un microrobot neuroquirúrgico para diagnosticar, tratar y monitorear el cerebro. Entonces, es para los trastornos neuroquirúrgicos cerebrales. Y hoy las técnicas que tenemos para dialogar con el cerebro son muy limitadas. No tenemos las informaciones necesarias y no tenemos manera para acceder en el cerebro. Y entonces estamos creando un dispositivo médico, un microrobot, que permitirá a los médicos, a los neurocirujanos, de acceder al cerebro y de poder hacer una vastedad de tareas diferentes, de gestos cirúrgicos diferentes para tratar las enfermedades neurológicas.
Pues precisamente háblenos de estos microrobots que están desarrollándose, como dice ustedes, para hacer varias funciones, ¿no? O sea, diagnosticar, tratar, incluso quizás en algún momento intervenir, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, los trastornos neurológicos son hoy difíciles de diagnosticar en etapas tempranas, cuando la intervención puede tener el mayor impacto. Y la cirugía moderna aún depende de métodos relativamente rudimentarios, con herramientas rígidas, con agujas rígidas que se introducen en el cerebro en línea recta, lo que dificulta el acceso a múltiples sitios y hay una limitación en la precisión en los objetivos que están dentro del cerebro. Y mientras tanto, los tratamientos farmacéuticos luchan por ser efectivos debido a la complejidad de cruzar a la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege, que separa la sangre en el cerebro, las venas en el cerebro, de las neuronas. Y entonces tienen dificultad para llegar al lugar de interés que intentamos tratar dentro del cerebro, ¿no? Y entonces nosotros, con el tamaño de un grano de arroz, estamos desarrollando unos microrobots con ese tamaño muy pequeño, para poder moverse a lo largo de las rutas curvas a través de la matriz extracelular. Entonces, directamente en contacto con las neuronas, para alcanzar de manera segura a múltiples sitios de interés, llevar a cabo tareas específicas localmente. Entonces, este microrobot, que este dispositivo médico, es modular y puede embarcarse en misiones específicas dependiendo de la patología y convirtiéndose en una herramienta ideal para administrar moléculas, para implantar electrodos, por ejemplo, para recolectar células con una biopsia y para recolectar datos en vivo a través de sensores, transformando nuestra comprensión del cerebro, de las neuropatologías y también mejorando radicalmente nuestra capacidad de tratar a estas neuropatologías.
¿En qué etapa están?
Ahora estamos en los tests preclínicos, quiere decir, son los tests que se hacen en el animal antes de empezar los tests en el hombre, en el ser humano. Y entonces ahora todavía estamos en tests animales y vamos a empezar los tests en el hombre al final del año que viene, en 2026. Y esperamos estar en el mercado en 2028, antes en Estados Unidos, después en Europa y después globalmente en el mundo.
Muy bien, entonces estos microrobots, me dice usted que son del tamaño de un grano de arroz. Tengo entendido que también se inspiran de los insectos o de los microorganismos.
Es interesante, sí, efectivamente, es una tecnología súper interdisciplinar, porque nos hemos inspirado en insectos muy, muy pequeños, muy chiquitos, para poder entender cuáles son las fuerzas físicas que dominan en esta escala, en esta medida muy pequeña, porque cambia todo. Las fuerzas de inercia no existen, las adherencias son súper fuertes. Entonces, efectivamente, ¿cómo se mueve una bacteria? ¿Cómo logra encaminarse en un espacio con esas presiones, con esas fuerzas diferentes que hacen solo en esta medida muy, muy pequeña, que son específicas?
Y, por ejemplo, uno de los robots, de los microrobots que están desarrollando, podría, bueno, disculpe la comparación, pero podría parecer como una pequeña lombriz.
Sí, nosotros nos gusta el ejemplo del spaceship, del cohete que va en el espacio. porque tiene también esta capacidad de moverse. La lombriz sí, también, como un pequeño tren, pero el cohete es interesante porque hay varios módulos, es modular, un poco como un tren puede serlo, ¿no? Entonces tiene una parte principal que es el portador y después se añade la extensión que especifica la tarea. Entonces tiene una parte principal, el portador tiene un micromotor adentro, embarcado, tiene un propulsor, tiene una electrónica también. La gran diferencia es que logramos a crear el micromotor más pequeño del mundo para accionar este dispositivo. Y después hay varias extensiones que añadimos para hacer la tarea específica. Entonces un electrodo o un cargo de moléculas de tratamiento farmacéutico, por ejemplo, y varias otras cosas, un cargo de biopsia, lo que fuera necesario para el cirujano. Y la cosa que realmente cambia es que con este acceso que permitimos y esa modularidad, con una tecnología única podremos diagnosticar, entender lo que está pasando localmente, porque hoy estamos completamente ciegos o tenemos imágenes del externo, ¿no? Y no es suficiente para saber exactamente cuál es la mutación de un tumor, por ejemplo.
Esto precisamente, ¿para qué tipo de enfermedades está contemplado esta técnica?
Entonces, empezaremos con los tumores, empezaremos con el diagnóstico, entonces una biopsia avanzada para definir mejor las mutaciones que hay dentro de un tumor, para poder agir mejor, para poder después informar a los médicos de cuál sería el tratamiento ideal que tendría una eficaz superior. Y después volveremos para llevar el tratamiento directamente donde sea necesario, solamente ahí. Porque, como decía antes, hoy la barrera hematoencefálica en el cerebro defiende el ingreso de tratamientos farmacéuticos que no llegan hasta las neuronas que intentamos tratar. Y entonces los médicos tienen una grande urgencia de poder llevarlos la medicina, los tratamientos farmacéuticos directamente en las células que lo necesitan. Entonces eso puede ser por un tumor, puede ser también por una enfermedad neurodegenerativa, como Alzheimer o como Parkinson, puede ser para enfermedades neuropsiquiátricas. Cada vez que dialogamos con el cerebro se necesita de precisión y hoy no tenemos herramientas para dialogar con precisión con el cerebro. Entonces nosotros con este dispositivo estamos desarrollando eso mismo, la capacidad de llevar lo que fuera necesario, terapéutico o por ejemplo un electrodo o un sensor, directamente localmente para que se pueda haber un eficaz local y preservar el sistema inmunológico del paciente.
Y por ejemplo, bueno, en un futuro, porque todavía esto está en experimentación, pero ¿cómo introducirían el robot y cómo lo extirparían?
Sí, entonces hoy la idea es hacemos un hole, crear una perforación en el cráneo, como se hace hoy para los interventos cirúrgicos. No hay nada de nuevo, solo que hoy son perforaciones grandes de hasta 5 centímetros. Son muy importantes, muy, muy grandes. Nosotras sería una perforación de 3 milímetros, 3 a 4 milímetros, y después inseraríamos como un cap.
Una cápsula, una como las medicinas, ¿no? Una cápsula.
Una tapa. Hay una tapa que se coloca en el cráneo para la inserción y la extracción del dispositivo, que se proporciona un sello, que proporciona un sello hermético que maneja el robot y permite el rastreo en el tiempo real y submilimétrico durante la intervención. Y la tapa se comunica también con un software que integra imágenes preoperatorias de cerebros y datos de patología para una planificación quirúrgica de alta resolución. Entonces, estas imágenes permiten al cirujano planificar la trayectoria hacia los sitios objetivo, luego insertan el dispositivo que está contenido en esa tapa, que sigue el camino preplanificado por el cirujano, que alcanza los objetivos, realiza la tarea que tiene que hacer localmente, y entonces una biopsia, por ejemplo, y en el futuro puede ser dejar un tratamiento local o un electrodo, por ejemplo, y después regresa al puerto de entrada. ¿Cómo entró? Sale.
De acuerdo, esa es la idea. Estamos hablando de una revolución, ¿no?, en el campo de la neurocirugía.
Radical. Es una revolución radical en el campo de la neurocirugía, porque hoy no logramos a comunicar con el cerebro de manera eficaz para tratar mejor los problemas neurológicos. Hoy son más de 1,000 millones de personas que sufren de enfermedades cerebrales. Hoy, con estos fondos que hemos levantado, vamos a poder continuar el desarrollo de la tecnología, de los tests en animales, y realmente acelerar el proceso de validación de la tecnología también en Estados Unidos, con unos centros médicos súper avanzados, y llevar la tecnología hasta el paciente lo más rápido y de manera más segura posible.
Escuchábamos a Joana Cartocci, cofundadora de la empresa de biotecnología médica Robote.
Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.